Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Después de una semanita creo que nos tomamos para nuestras cosas cotidianas y del día a día en esta cuarentena, volvemos para traerles algún episodio de cosas que estamos viendo. Antes de pasar a hablar lo que nos toca hoy, voy a presentar obviamente al equipo. Hoy es equipo completo, estamos con Hernán Fretes.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
¿Todo bien?
Todo en orden, acá, en la niebla.
En la niebla, sí, hoy está totalmente oscuro. Está bueno para hablar justo de lo que el día acompaña a lo que nos toca hablar hoy. También está Maru Panelo. ¿Qué onda, Maru? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Todo bien, tranqui. Por suerte. Y el que no sabemos si está en un día medio oscuro como nosotros es el señor Gabriel Marclé, que está allá en Córdoba.
Yo miro por la ventana y un sol naranja da contra la pared. Así que imagínense, acá estamos casi en primavera, les diría. Pero covideados como todos. Así que en eso estamos todos iguales.
Sí, tal cual. Eso es algo que por ahora no ha venido cambiando. Pensar que empezamos como diciendo, bueno, vamos a hacer episodios en cuarentena porque podemos hacerlo y de repente estamos en agosto y seguimos encerrados en nuestra casa haciendo los episodios. Pero bueno,
cuarentena.
Sí, mal. Bueno, una de las cosas que nos toca hablar hoy es una película que puntualmente tiene contexto en cuarentena. Es una película de terror que es medio de estas pelis que de vuelta, ¿viste? Como la otra vez nombrábamos en cierta forma y nombramos a Normal People como estas series o cosas que van apareciendo. Una mezcla entre boca en boca y recomendaciones de todos en redes sociales y demás durante... Sí, en Twitter. Vamos a hablar de Host.
Que no es,
así es
tanta sí. Host que andan dando vuelta. Porque si vos pones The Host en Google, rápidamente te aparecen 38 páginas de IMDb.
Está bueno, la de claro, Bong Joon-ho. No es la de Bong Joon-ho. No es la de Bong Joon-ho.
Es una. Hay una que se llama The Host, pero ni idea.
Hay una con que está basada en la novela de la de Crepúsculo.
Ah, sí, La no Huésped. Sabía.
Sí, The Host.
Bueno, para diferenciar un poco, esta The Host es una película de terror que está dirigida por Rob Savage, que yo no lo conocía, no sé si alguno de ustedes lo tenía.
Yo lo conocía por haber visto un corto que hizo él que se llama Algo de los Sordos. No me acuerdo el nombre, ahora lo voy a buscar. Pero es un corto que está muy bueno, que lo había visto hace un tiempo largo, hace un año, un poco más. Y después me enteré que era el mismo chabón. Pero ni en pedo lo asocié.
Claro.
No te cabo, pero sí había visto ese cortito de él.
El corto se llama Dawn of the Dead.
Ahí está.
Como el crepúsculo.
Dawn of the Dead. Sí, juega con la idea esta del zombie como un sordo. Está buenísimo. Está muy bueno.
Interesante. Sí. Lo voy a buscar.
Hizo solo cortos. Este director hizo solo cortos y esta es como su ópera prima, sí. Pero que no se puede llamar largometraje porque tiene 58 minutos.
Es un mediometraje. Es que sí, está muy a mitad de camino.
Lo que vi es que el loco estuvo participando también dirigiendo algunos episodios de una serie que se llama Britannia. Que
exacto.
Es como una especie de Game of Thrones más actual y menos fantástico. Que justamente,
y más clase B.
Claro, pero está, digamos, ahí en... Es de Sky TV, es inglesa, digamos, pero está,
claro.
Por lo que estuve viendo en algunos trailers, se ve bastante interesante. Y tiene buenos puntajes también, así que, viste que yo siempre me fijo en eso. Así que tiene como una base fan importante la serie.
E incluso cuando salió Host, se anunció esa misma semana que el loco estaba trabajando en un proyecto para Raimi, para Sam Raimi. Va a dirigir una película... que esa sería su primer película, básicamente, apadrinado por Raimi.
De manera.
Así que nada, lo próximo de él en cuestión de laburos va a ser ese.
Y obviamente que sí. El hype que genera Host va a ser como que los próximos proyectos que vengan de él tengan como otro nivel de expectativa. Me parece que es como una buena puerta la que se le abrió con esto.
Y yo creo que más que nada por la cuestión laboral. Digo, me parece que tuvo mucha visibilidad en cuanto a lo que es la película, cómo llegó en el momento en que llega, en un momento en el que todos estamos viendo cosas y como que el mundo todo está viendo un montón de cosas, entonces cayó bien, digo, el chabón la hizo muy bien desde el vamos.
Sí, total. Total. Y de hecho, algo para decir es que también, o sea, es una película de que nosotros, básicamente podría ser un episodio de Bajo el Radar, digamos, porque son de estas películas que no se consiguen en plataformas legales. Menos, o sea, en otros países sí, que es también de lo que quería mencionar, que es de una plataforma que se estrenó y se llama Shudder, ¿no? Si no me equivoco.
Shudder, sí, vamos a decir acá en Argentina.
Shudder, que vos, Ernie, nos comentabas con los micrófonos apagados off the record, que era una plataforma que está bastante centrada en el género de terror, ¿no? Por ahora.
Sí, sí, es una plataforma que gira en torno a propuestas de terror, thriller y no mucho más, digamos. Ni siquiera creo que sci-fi, me parece que es como terror y thriller. Y tienen un catálogo de clásicos y esas cosas, y le están dando mucha bola a películas internacionales y a proyectos bancados por ellos, como contenido original, digamos. Medio a lo Netflix. Pero nada más que centrado en estos géneros y como que es más de nicho. Pero en Estados Unidos, Canadá, claro, y Reino Unido tienen como bastante suscriptores, digamos.
Bueno, buenísimo. Ojalá en algún momento se pueda conseguir. Cuando las plataformas sea lo único que podamos ver.
O que lo compre Netflix a ver si tiene buenas películas de terror en algún momento, ¿viste? ¿Cómo
es? No es mala que lo compre una. O que se asocie con una plataforma. Total. Y sea como su costado de género, no me parece mal. Está sí. Bueno, pero bueno, tienen que.
A Netflix
también. No comprar boludeces, digo. No,
obvio.
O sea que...
No, obvio.
Una coreana.
A Netflix le vendría bien porque era. Porque como decía Gaby, o sea, creo que lo habíamos hablado, ¿no? Al principio de la cuarentena, que cuando uno descubre el catálogo de terror de Amazon, es como que dice, no, ¿por qué estaba viendo estas películas en Netflix? Sí. Por lo menos en el género de terror, uh-huh. Es otra cosa. Pero bueno, ya para meternos un poco en la película, quiero preguntarles a ver qué onda sus primeras impresiones o qué les pareció. Porque como decíamos, es una película corta, súper directa, y que nada, va recontra el hueso con muy pocos elementos y sobre todo siento, por lo menos para adentrar mis pensamientos, que en muchos sentidos es inteligente en cómo trabaja con poquitas cosas que tiene a mano, digamos.
A mí la peli me encantó. A mí me cuesta mucho ver terror porque soy muy muy cagona, pero siento que con los años fui dejando un poco de lado el miedo, o sé como tipo ya las miro con otros ojos, como por ahí más analítico todo. Y la vi un poco porque la había visto en Twitter, alguien la puso en Twitter y dije, che, chicos, miren esa peli, está re buena, parece que está re buena. Y creo que Ernie o Gaby, no, Ernie la vio primero y me dijo, che, tipo, la pasé muy mal viéndola. Y yo, bueno, dale, la voy a ver, sabiendo que tengo como 3 o 4 películas de terror ahí que quiero ver y las dejo colgadas. Y dije, bueno, voy a ver esta que dura 1 hora. Y la empecé a ver y tipo, los primeros 20 minutos estuvieron muy... muy bien, y después, tipo, el resto de la película, o sea, no sé, los 30 últimos minutos me cagué toda. O sea, la pasé muy mal, pero también muy muy bien al mismo tiempo. Es como un terror que lo disfruté. O sea, fue un viaje la película. Realmente me gustó muchísimo.
Te quería preguntar, porque yo creo que hice lo mismo que vos. ¿Cómo viste la película? Pero no cómo viste en términos generales, sino cómo, en qué formato y con qué elemento la viste.
Ah, la vi en la computadora, obviamente, tipo...
¡Obvio!
Obviamente, como... la vi a las 10 de la mañana, cosa que, bueno, tipo, empiezo...
¡Ah, qué viva!
...desayunando esta película.
¡Claro!
No, o sea, mi experiencia del terror es esa. Es tipo... tengo que estar mentalmente preparada. Y lo peor es que es una película que dura tipo... la vi en el peor formato posible. O sea, nunca vean una película como yo veo. Pero dura 50 minutos y yo creo que la vi en 1 hora y media porque la pausaba todo el tiempo. O sea, estaba muy nerviosa.
No, pues estaba chequeando Twitter mientras tanto. Eran las 10 de la mañana. Si tenía que informar.
Claro.
Las noticias, obvio.
No, a mí me pasó literal que hace mucho que no veía una película y terminé mordiendo el acolchado de los nervios. No podía creer, porque además lo que a mí el tema del cine espíritu, digamos, de terror es como un género que me gusta, pero ahí sí es como me pasa lo que comentaba Maru, que es como que me gusta analizarlo un poco más en cuanto a elementos, porque en sí no soy de creer mucho en fantasmas y en esas cosas. Entonces es como que siempre me termina dando capaz un poco más de quickie una película tipo Halloween o de un serial killer que capaz una de fantasma. Hay algunas que sí, tipo El Conjuro, que cuando la vi en el cine me quería matar. pero hace un montón que no me pasaba que terminaba mirando la, viendo la película mientras me tapaba entero con los ojos nada más mirando, porque posta, hay momentos que la pasás mal.
Yo creo que eso de que sea de espíritu es el único como elemento que es sobrenatural, que si compras la película o no la compras, porque hay mucha gente que no le gustó diciendo que no le gustó por ese elemento de espíritu, pero en realidad la película tiene como un montón de elementos que funcionan increíbles. O sea, yo de lo espíritu es lo que menos miedo me da del terror. Porque a mí me pasa como digo que si veo un slasher o algo como más tangible, más real, me da mucho más cagazo que algo de espíritu. Igual soy recagona en todo, pero...
Conclusión.
Conclusión. Eso es para... Sí, conclusión. Eso creo que es para debatirlo, porque es como el único elemento que yo no encuentro a la peli que puede ser como muy detonante en la peli, como que te puede llegar a gustar o no.
¿Ustedes, Gaby, Ernie, qué les pareció?
No, a mí me parece que la película es una clásica película de terror, digo, desde el vamos. Es más, el factor del encuentro, de invocar a los espíritus, está desde el vamos, digo, como parte de la premisa es, vamos a hacer una sesión de espiritismo. O sea, básicamente, me parece que ya hay varios exponentes del cine de terror web, digamos, donde no hay factores sobrenaturales, quizás. Es algo parecido a lo que pasa con el found footage, o no, footage, o como se diga.
Footage, claro.
Que empezó todo con Blair Witch, que ya era una propuesta sobrenatural, digamos, de terror sobrenatural. Y después se abrió para todos lados, digo. Tenés falsos documentales sobre una exploración a las cavernas de Siberia. Tenés como las historias de terror se fueron como abriendo porque el recurso lo permitía. Me parece que acá lo que ya hay del formato es menos del terror sobrenatural. Entonces me parece que lo que hicieron fue hacer una película donde el terror sobrenatural esté ahí medio desde el vamos. Como para diferenciarse, claro, de las anteriores, qué sé yo. Open Windows...
Igual para mí el balance es perfecto. El balance entre lo sobrenatural y lo real que tiene la peli es
pasa
perfecto.
Que me parece que lo sobrenatural le queda bien porque te da un sinfín de posibilidades, de sustos, digamos, que vos podés esperar cualquier cosa. Podés asustarte con una puerta que se cierra, pero podés asustarte con la cara de un... no sabés qué es lo que vas a ver, digamos. Entonces, me parece que ahí también abona a que la expectativa se construya, ¿no?, desde el miedo también. Eso me parece que es muy inteligente, sobre todo porque también dura 50 minutos, ¿no? Es que...
No, total.
A ver, hay una cuestión que yo noto de la película que tiene que ver con el formato, con todo esto que decía Hernán. Sí, hay un montón de exponentes de este estilo de cine, pero voy en contra de las críticas que matan a la película o que dicen no me gustó la película porque es más de lo mismo con otro formato o adaptado al Zoom. Y yo creo que no, porque me parece que está hecha muy bien la película, pero casi a la perfección, y creo que eso tiene gran mérito el tema del cast o cómo se conoce el cast entre sí, porque me parece que es un grupo de amigas más que actores que fueron seleccionando así aisladamente, sí. y le dan como una espontaneidad que me parece que es el valor más copado de la película y que hace que el terror después se sienta aún más real y más catastrófico, digamos, me parece.
Sí, eso es verdad, porque de hecho si te pones a pensar, o sea, la película estamos diciendo que dura, vamos a poner 50 minutos y que por lo menos ya hay 15, 20 minutos de presentación en cierta forma. Uh-huh. Ponerle un poquito menos, pero los primeros 15 minutos hay, y te van presentando los personajes que dentro de todo son, o sea, en términos generales son 6, 7, si no me equivoco. Pero hay una, eso es lo que decís vos, hay una construcción tan real y amena de todo que te hace entrar al toque. O sea, en ningún momento entra todo perfecto, está bien, bien elaborado los tiempos de cada cosa. Entonces cuando llegan los momentos de terror son justos pero efectivos.
Que para mí no sobreabusa de nada la peli y tiene eso, es como dura 60 minutos, 58 minutos y tiene como 7 personajes, es súper complejo meter todo eso y tiene recursos que lo reayuda a impulsar. Y coincido con Gaby que algo que me re gustó de la peli era la naturalidad que pasaban todos. Realmente se notaban que eran amigas, como que hablaban y era súper natural, nada forzado. Y eso como para mí es re difícil lograr y me parece que hay como un lugar en la interpretación en la película como creo que improvisan todo el tiempo, que está buenísimo también, un punto. Porque le da esa cuota de naturalidad que es como un puntito más que suma la peli para hacer, para que sea tan buena.
Sí, total.
No, lo que iba a decir que me parece que este tipo de propuestas, más allá de que quizás no tengan un guión sólido de hierro, donde todos sigan un guión al pie de la letra, sí demandan como cierta complejidad a la hora de armar la historia. Me parece que ya uno entra predispuesto de otra manera a ver una película de terror web, digamos, porque sabés que vas a ver algo que está encapsulado en un formato particular, que tiene sus limitantes, entonces vos ya estás como pensando, che, a ver si puedo saber qué va a pasar, porque son como entornos familiares que ya conocés, entonces me parece que implica un poco más de inteligencia y de más laburo a la hora de ver cómo armás la historia. Sí. Yo nunca había visto, la única película que había visto antes de Host, así con este formato, fue Open Windows, de Nacho Vigalondo, que es más un thriller, digamos, que no me gustó nada, me acuerdo, y después como que ese prejuicio me quedó, como después que salió Unfriend y salió la secuela, no las vi porque dije, esto es una verga, como prejuicio mío por ver una película nada más, que está mal, no lo hagan en sus casas. Y después, por ejemplo, vi Unfriend, Dark Web, que es la segunda de Unfriend, y me pareció incluso mejor que Host, porque el abanico es mucho más grande, pero digo, hay una cierta complejidad a la hora de armar una historia así, y que me parece que lo que acá ayuda también es que, por lo que estuve leyendo, esto nace de una broma que hizo el chabón a sus amigos, que básicamente son los que están en la película. Armó una, les puso la escena de Rec, no sé si se acuerdan, en Rec, cuando la cámara sube al desván y, sí, y empieza a girar y ves al nenito que te asusta, en el final de Rec, en la 1. Y el chabón hizo en una charla de Zoom con amigos, esto está subido a Vimeo, después si lo quieren ver, búsquenlo porque está buenísimo. Hizo un truquito en el que les puso la escena del nene de Rec cuando él supuestamente levantaba la cámara para mostrar que escuchaba ruidos en su casa o en el ático de su casa. Y eso se viralizó, digamos, ese videito se viralizó y ahí es donde el chabón dice, bueno, che, aprovechemos esto y veamos si podemos hacer algo más. Entonces ahí es donde empiezan a cranear todo esto de Host y se lo presentan a Shooter y le dicen, bueno, te doy la plata y hacelo. Y así lo hicieron, entre amigos, básicamente. Y creo que eso, como dice Maru, se nota en la peli. Yo creo que son la unión de dos cosas. Primero, de ser inteligente a la hora de asustar. Y después que sale así, ¿viste? Como hecho muy cooperativa. Entonces termina funcionando por eso también.
Yo creo que hay un elemento también que creo que no sé si lo nombramos, pero también, o sea, la duración tiene que ver un poco también para ser real, digamos, obviamente se está usando la app de Zoom, digamos, en la película, con un uso casi real, digamos, de alguien que tiene cuenta free, y por eso también dura lo que dura, digamos, porque si ustedes lo ven, si bien la escena final es la escena final, termina con como que la sesión en grupal finalizó, o sea que si capaz lo vemos puntualmente puede llegar a ser que dure hasta 45 minutos una vez que estén todos y empiece a correr el tiempo, digamos. La verdad que no me fijé y estaría bueno capaz chequearlo, pero me parece que va también un poco por ahí. O sea, yo creo que hasta en ese sentido está pensada la película, más allá de que obviamente una película así capaz implica menos duración, pero me parece que es un elemento que también está ahí formando parte y también justifica un poco la duración.
Podemos ir a la parte con spoilers igual, porque te juro que tengo unas ganas de hablar de todo.
Sí.
Dale, pasamos a la parte con spoiler y tirá el detonante.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Listo, ya estamos, podemos hablar con spoilers sin problema, así que Gaby, te cedo la palabra para que digas qué vas a decir.
Maru hablaba de los primeros 20 minutos de la película y tranquilamente podrían ser los 20 minutos de cualquier conversación de Zoom entre nosotros. Y al mismo tiempo, me parece que el componente de maridaje ideal entre la realidad y la ficción viene de la mano del maridaje entre la comedia y el terror. Porque esos primeros 20 minutos tienen mucho de humor, pero no del humor armado, sino el humor espontáneo, ese humor que por ahí se nos ocurre a cada uno cuando estamos chateando o escuchamos algo o sale un chistecito, y se ve mucho, me parece, y eso ayuda a que vos confirmes que los personajes entre sí tienen una unidad que parece muy real, digamos.
Sí, eso sin duda.
A mí lo que me gustó de eso es que la introducción, que son como más o menos 20 minutos hasta que empiece realmente a pudrirse todo en la película, son como un grupo de amigos que van a, te llaman a una medium y van a hacer como una sesión medio espiritual, no sé cómo se llama eso, y ya te empiezan a presentar como elementos de puramente del género de terror, como el elemento simbólico que va a traer el espíritu, y después juegan un montón, es muy inteligente en este sentido, juegan con los filtros de Zoom, no sé si sí, tienen el sí, no sé, un aparato, y empiezan a jugar con esos filtros y empiezan a jugar con los fondos, y de una forma tan natural, pero también es como que te vienen introduciendo cosas que después van a explotar en la película, de forma tan natural y tan orgánica. Que eso me encantó. Y ahí empezás como... A mí me pasó algo que en la puesta en escena, o sea, hay algo del cine de terror que son las puertas y lo te da miedo, es miedo lo que no ves que lo que ves. Ahí juega en la puesta en escena, más allá de que son las computadoras viendo, pero en la puesta en escena juega un montón con las puertas. Y entonces yo estaba todo el tiempo mirando el fondo, no mirando a los personajes, sino mirando el fondo y ver qué iba a pasar en el fondo. Y juega mucho con el contraste, la luz, la oscuridad. Y no sé, fui a ningún lado, pero me pareció muy muy inteligente la película en cómo usa sus recursos. Cómo usa los recursos del terror, cómo usa las expectativas, cómo presenta a los personajes, cómo de a poco te va presentando todo. Sí. Y lo hace, claro, una gran película.
Y en esa de la presentación, ¿no les da la impresión de que conocen el background de todos y cada uno de esos personajes que están? Es como que está la ventana.
Además los presenta en,
claro,
su cuarto.
Claro, pero están en su cuarto y están frente a su cámara y ves un espacio reducido, pero al mismo tiempo como que vas captando flashes o muestras de qué está pasando en las vidas de esas personas.
Es que no te tira, sí, la data con diálogo. O, claro, sea, lo vas descubriendo a medida que la conversación se va dando de manera natural.
Eso me,
o sea,
parece genial.
Entendés que Caroline te está viviendo con
eso
el padre, que la otra está con el novio, pero lo vas descubriendo no todo de una, sino como de a poco. Incluso arranca la película ya con un avance de que algo raro hay, porque se abre la puerta sola y...
Sí.
O sea, ya hay como siembra un montón de cositas desde el vamos, digamos. Por eso digo que es bastante clásica en todo, como no pierde tiempo en decirte, che, esto es una película de terror.
Sí, no, total. No, te lo muestra. Y eso me encanta porque no subestima nunca al espectador. O sea, te lo muestra y te va dejando que vos también armes tu relato. Eso está bueno.
Pasa que está muy bien presentado, como decís vos, el tema del background. O sea, hay una escena que me parece espectacular, que es para presentarte una situación, que es una de las chicas que vive con el novio, que empiezan a discutir y pone todo el mute, y vos lo ves de fondo, y bueno, nada, te va como marcando pauta. Y después hay algo también interesante en la relación de la chica, la china, no me acuerdo el nombre, si alguno se acuerda.
Gemma.
¿Cómo?
Gemma.
Forra por momentos, ¿eh, Gemma?
Bueno, es que ella, ¿te acordás que ella en un momento, o sea, y además me gusta cómo la presentan, porque ella es una mina que se quería juntar con la... La protagonista, y ella le dice no nos podemos juntar.
Eso es muy bueno.
Hasta en ese sentido ya te marca la pauta de cómo va a ser ella. Eso
ese
es buenísimo.
Detallecito me pareció genial. Porque
además se nota que viven cerca.
Porque en una sola, como en un solo hecho, ya está definiendo a las dos, ¿entendés?
Sí, total.
Está definiendo a la que organizó todo y a la seriedad o al respeto que tiene, a la responsabilidad que tiene, y la otra que medio que le chupa un huevo todo. Uh-huh. Y me parece que eso está muy bien planteado con esas cositas muy chiquitas. De hecho, también más adelante hay un momento que para mí está improvisado y quedó, que ella se ríe en un momento como que se tienta y no me acuerdo dónde es. Pero hay como un momento que es demasiado natural. O sea, ya me parece que posta quedó porque se tentaron en serio. No sé si alguien estornuda. O no sé cómo es. Pero bueno. Y me parece que hay un montón de cositas que construyen ese personaje. Que al final después termina teniendo otra relevancia al final también.
Sí,
entonces me parece muy interesante ese personaje.
A mí me parece que hay un montón de cosas improvisadas. Porque también cada personaje está en su propio sistema. O sea... Por lo que estuve leyendo, las actrices grabaron desde sus propias casas. Y eso me parece que está fantástico. Porque...
Yo igual con todas esas cosas no suelo no creer todo igual.
Bueno, pero para, a lo que quiero ir. Bueno,
porque a veces creo que abona un poco a la teoría de esto, todo se hizo en casa, cualquiera puede hacer una película. Yo
Para mí hay truquitos escondidos.
Sí,
no sé
es,
si
es obvio, es obvio, es obvio.
O sea, hay un discurso que me parece que abona al hecho de, bueno, sí, este,
pero
sí,
lo
sí,
que yo digo, lo que digo de las casas es la cuestión de que cada actor se siente en su elemento, cada actriz se siente en su elemento.
Ah, es obvio.
Y me parece que te presentan las cosas de otra manera, reaccionan de otra manera, conocen los espacios de otra manera, dinamizan la película de otra manera. Y eso me parece
es que es obvio que no hay un guión completo de esto, porque lo lindo es que también evolucione medio así en la improvisación. Uh-huh. Porque el proyecto medio que lo habilita. Entonces sí. Si vos lo tratás de un guión de hierro, también dirigiendo por, ponele que se haya hecho real por Zoom, dirigiendo por Zoom y todo, es medio un caos. Entonces me parece que está bien que dejes un poco de que puedan hacer lo que quieran.
Uh-huh. Sí, total.
Me gusta el guión de hierro, pero en ciertas cuestiones, en estas cuestiones, claro. En este tipo de película me parece que si vos le das el guión un aire, porque además de guión está muy bien, o sea, tiene todos los elementos de terror, empieza en un punto, termina en otro, bueno, terminan todos muertos, pero me parece que cuando le das un poco de aire al guión y dejas a los actores ser, me parece que salen estas cosas ricas, como vos decís, se tentaron una parte y lo dejaron. Y además vos dijiste esto del video viral de Vimeo, sí. Que sale, bueno, esa parte está en la peli, de hecho.
Claro, está recreada la misma escena, exactamente.
Y me da mucho miedo, sí. me dio mucho miedo, sí. Esa parte.
Claro. Sí.
Pero me parece que está bueno eso, que dejar airear y que cada uno tenga su espacio, como que enriquece a la peli. En este caso la enriqueció.
Sí, sí, total, total. Hay otra cosa, Maru, que habías nombrado vos, que para mí fue lo que es, para mí, de los mejores momentos de la película, que es cuando vos decís tema uso de elementos propios, tipo que vemos, ¿viste? Tipo esto de dejar un background en formato video, que eso no sé si será verdad o no. La verdad que nunca probé en dejar un video tipo GIF como de fondo, para fondo de pantalla, que ellos lo puedan ver, pero lo que sucede en esa escena es increíble, porque el efecto es espectacular. Y después, bueno, mismo el tema de los filtros, me pareció excelente. Hay un momento que es cuando ella tiene como el filtro de lagarto, que ella en el medio de todo el quilombo del espíritu, que nada, son elementos que no voy a decir que es como que te, de alguna forma, como que terminan influenciando esos momentos de tensión, porque es como esta cosa de, es como otra forma de, o en un nivel mucho más profundo de cuando pasan estas cosas, viste, tipo que las pibas se ríen en un momento que tienen que estar serio, o hacen chistes con algo, esto como lo de las invocaciones, y eso también te pone como en una situación muy muy particular y los desespera más, y eso me pareció espectacular. En un momento ella tiene los filtros y ellas se recontra desesperan.
A mí me desesperó mal el tema de la incomodidad que generan en torno a esta medium. La sensación de que a muchos les chupa un huevo y que vos ya de antemano sabes que es una película de terror y que algo va a salir mal, así que no jodan. Te pone a vos en un lugar también re incómodo, con el tema de la broma que se tome en un shot cada vez que diga plano astral. Yo dije, chicas, no jodan, claro, con estas cosas. Si se van a tener que correr de un espíritu, es mejor que no estén en pedo, porque probablemente se tropecen con algo. Pero todo eso me ponía mal.
Es que básicamente el terror se sostiene en eso, en esa sensación tuya de decirle, che, no hagas esto, y que el personaje lo haga. Uh-huh. Porque si no existiría eso, no existe el terror, básicamente. Entonces, el terror se alimenta del espectador en ese sentido. Por eso construye la expectativa también desde ese lado. Entonces ahí me parece que tiene como un montón de destellitos copados de expectativa de espectador, digamos, y lo que te da como película. Hay un montón de cosas como decir, che, yo no haría eso. Pero en el terror siempre sí. Es así, digamos, básicamente.
Yo igual en esta película me pasó que haría todo lo que hicieron los personajes, lo hubiera hecho yo.
Sí, pero eso te pones a pensar, che, ¿por qué estás con la luz apagada? Prendela.
Claro.
No, no la prenden.
Bueno, sí,
o sea, hay un montón de cosas. Salí, corré, salí a la calle. No, ¿cómo? Se quedan. Hay un montón de cositas así.
Yo tipo, cerrá la puerta, no aprendiste nada de todas las películas de terror que ves.
No tiré harina, la puta madre.
No, claro. Eso lo hubiera hecho y hubiera tirado la toalla cuando...
Ay, Dios, lo de la máscara holográfica. Qué bizarro, por Dios.
Ah, lo de la máscara fue tremendo.
Dios.
Sí. A mí me gusta porque yo en una película de terror, si me pasara eso, no haría nada de lo que hacen ellos, porque ya me hubiese ido apenas sucede lo que el primer indicio de algo raro, pero yo cuando veo una película de terror me pongo como en moralista, es como decir, como me pongo en juez y digo, si vos no vas a hacer esto, ¿por qué estás juzgando a otra persona de lo que está haciendo, no? Y me encanta el terror por eso, o sea, es increíble, te pone en un lugar resarpado.
Y a sí. mí me el contexto cuarentena me parece que su móvil en un punto.
Sí, igual viste que para mí sobrevive bastante más allá de su coyuntura.
Me parece excelente que la China, tipo, vos ves que cuando se está por ir se pone un barbijo. O sea, situación, estamos hablando sí. de una situación límite.
Que se salió
tipo, el claro. espíritu rompiendo la casa y todo, y la mina se calza el barbijo.
Se pone mal el barbijo y llega a lo de Hailey y se salvan con sí. el codo. Me pareció
estoy
hermoso.
Leyendo tipo, justo acá, es muy lindo. El Twitter del director dijo que originalmente se iban a abrazar, pero ellas dos en el momento dijeron, no, ¿por qué no vamos a abrazar si estamos en medio de la pandemia? Entonces tocaron con el coro e improvisaron.
Aparte,
en el momento
sí. de la escena. Aparte es un gran momento de comedia, o sea, te reí, yo me reí en sí, ese sí, momento obvio. Y es un momento de suma tensión. Uh-huh. Esa cosita queda bien, digamos. Uh-huh. Siempre el horror y la comedia se llevan bien, eso desde
además,
el vamos, pero sí. en ese momento como que te alivia, dos segundos te alivió.
Claro, es como el ojo del huracán, ¿viste? Cuando estás ahí en el medio y está tranquilo. Porque vos en verdad
claro.
estás pensando que está terminando la película.
Claro, ya es como para que todos. Te acuerdes de respirar, digamos. Es una secuencia para que te acuerdes de respirar.
Sí, exactamente. Otro de los grandes momentos que para mí... Bueno, volviendo, el momento de Caroline cuando se empieza a dar contra el mueble, yo no lo podía creer. O sea,
para mí el mejor
que eso
momento.
Me pareció excelente.
Ese
porque
fue
era...
mi primer jumpscare.
Además, lo que me parece espectacular es que vos estás en ese momento tan concentrado en ahí está la chica antes de que tipo se le empiece a incendiar el horno, esto es un poco antes, y vos empezás a ver que están todos volviendo, que esto voy al baño, no aparecen, qué sé yo, y vos ves que ella entra, revisa algo, qué sé yo, y primero, viste, están, no se dan cuenta, como que lo asumen hasta que dicen, che, pará. Ese es el fondo de pantalla de ella. Y de repente usan el efecto esto como de... Porque viste que en verdad es como que se va pixelando y aparece ya golpeada. No es que vuelve la cámara. Es como que pasa sobre... Como si eso fuera un fondo verde y ella aparece adelante. Dios mío, eso fue para mí de los peores momentos,
Sí, sí.
Ni hablar. Me quería matar. Ahí sí, tipo, mordiendo la sábana y diciendo, no, listo, basta, esto termine.
Yo ahí la empecé a pasar muy mal.
Hablando de sábanas, hay una escena de prácticamente un minuto de una de las chicas, Emma, creo, abajo de la sábana. O sea, viendo que pasaba todo y ella está abajo
del... El momento más pensado estéticamente de la película para mí.
Totalmente, porque da justo.
100%.
Porque justo. Ese planito compuesto con el espacio de ella entre la sábana... Es el plano que querían que sea el póster, digamos. Como.
Totalmente.
Haceme un planito así porque necesito que el póster sea este.
Pero es hermoso.
Y para mí fue es lo más inteligente porque yo literalmente hubiera hecho eso. Me hubiera puesto bajo de la cama, tipo.
Además,
bicho.
Capaz es medio mala leche mi lado pensarlo, pero hay como una cuestión muy en ella, como muy bullerista, porque todos empiezan a correr, todos empiezan a ver cómo solucionar las cosas y ella se queda viendo cómo matan al amigo, que viste que después vuelve y es ella, tipo, siguiendo todo lo que le pasa en la casa, o sea, en términos generales, ¿no? Obviamente, pero. También esa escena cuando sale afuera y está la mina colgada me pareció espectacular.
No,
por eso te digo, esos son elementos que no sé si se pueden hacer desde la casa. Es como...
A mí esas cosas me encantaría saber cómo las hicieron, porque claramente tipo hay truquitos que es VX, o sea, FX.
Sí, también yo creo que si vos frizás los frames, yo creo que sí. Si vos frizás los frames empezás a encontrar como que hay cosas que, no quiero decir pobres, pero que son como simples. El tema es como lo bien que están usados. Yo creo que si vos haces
igual
un
están
frame,
excelente.
Sí, total. Y juegan un poco con la pixelación y propia del zoom. Digamos, hay un montón de ese momento. Tipo, no es que apuestan a que sean todas cámaras HD. O sea, juegan con los congelamientos, con los delay de los personajes. Eso me parece que está re bien también. Y digo,
sí.
si bien no tiene que haber un guión, tiene que haber un buen trabajo para que eso quede bien. Digamos, o sea,
por eso digo que yo no sé si compro tanto esto de que cada uno lo hizo, se autofilmó, porque hay un montón de cosas que decís, che, esto no lo puede hacer una persona sola. El momento en que el novio se estrella desde el techo y cae al piso, ¿quién lo hizo? Ella, ¿quién lo tiró? O sea, sí, debe haber cositas que sí, abrir una puerta sola, lo podés hacer, qué sé yo, después le borran el cable, si hay un alambre, qué sé yo, y lo resolvés. Pero hay un montón de cuestiones que el chabón prendiéndose fuego.
Da.
Ah, ¡qué escena esa, la puta madre!
Toda esa escena del amigo que se fue y cuando vuelve y muestra el payaso, tipo cagazo primero,
para mí
elementos que realmente dan miedo.
La aparición del payaso es creepy y mal. Porque aparte cuando aparece el payaso, aparece después de que vos ya tenés como los huevos en la garganta. Entonces se abre una nueva ventana donde aparece el chabón y ves al payaso caminar tipo... era todo, yo pensé, tipo, ¿es todo por el payaso? En un momento.
¿Y la cajita?
Bueno, ni hablar. Y después
la cajita musical como sí. Elemento de terror.
Y la secuencia de la novia flotando sobre la... sobre la pileta y cayendo.
No.
También, digo.
Esa parte es tremenda.
Bueno, eso no lo hizo uno solo, che. Ahí se juntaron, ahí rompieron la cuarentena.
Sí, ahí.
Olvídate.
O le habrá dicho al padre, colgala, ¿viste?
Claro. Hay muchos elementos que te da el mismo cine de terror que están buenísimos, están re bien utilizados. Primero, todos los elementos que tienen ellos, tipo, desde la cajita musical hasta el ventríloco payaso que te da mucho miedo. Después, ella que saca flash,
sí.
Que saca fotos con flash y pensás todo el tiempo que vas a ver el espíritu. Bueno, ni hablar de la utilización de las casas, que toda película de terror pasa en una casa, o sea... que es elemento clave en el cine de terror. Bueno, esto de los fuegos, esto de la utilización de el zoom, y juegan mismo con los problemas que uno mismo puede tener. Está todo súper bien hecho. El hecho de los filtros me pareció súper original, porque cuando Caroline se da con la cabeza contra la computadora y vos ves el filtro, yo dije, este es el filtro, esta no es ella, este es el filtro que puso ella, tipo, acá algo malo pasa.
Terrible.
Y ahí es cuando la película se pone heavy, y a mí me dio mucho miedo. Pero me dio mucho miedo porque utiliza todos estos elementos, están re bien puestos, y yo me metí en el viaje completamente, y estuvo buenísimo.
No, sí, total. Otra de las cosas que, igual que no hablamos mucho y capaz nos pasamos un poco, pero también el elemento de la medium, digo... Uh-huh. Es espectacular, medium. Y tipo, tiene una escena, cuando primero se va... que suena le tocan la puerta y es porque se había olvidado una cosa, tipo porque le llegó el Rappi, que me pareció espectacular. Y
sí, es muy bueno.
Eso es genial.
Igual hay algo en esa línea que para mí tiene una ambigüedad distinta. Y hay algo como que nunca podés entender a ese personaje muy bien. ¿Realmente le llegó el Rappi? O sea, se me abren un montón de preguntas que a mí me parece que quizá hubiese estado bueno que haya como un giro o algún detalle al final que responda un poco. Porque, ¿qué? ¿Apareció un espíritu solo porque una se mandó una joda? Digo, hay algo de ambigüedad en la medium, como que es bastante misteriosa en un punto. Yo me quedé pensando, obvio. Como, che, ¿y si fue todo un coso de la medium? ¿Y si...?
Juega un poco. Y bueno, yo también me hizo pensar que la piba que lo propuso... que es la, digamos, con la que empieza la llamada y todo, también
claro,
tenía algo que ver.
Claro. Para mí le falta como un cierre en ese sentido, como decir, que igual funciona perfecto como cierra, aparte de cierra con Monio por eso del zoom terminándose. Pero digo, como faltó un detallecino, o plantar como una, viste, como un detalle que te diga, bueno, en realidad todo esto es por esto. Pero nada, me pareció que estaba muy bien que la ambigüedad la tenga la medium y las otras chicas no tengan nada más que escondan algo, digamos, sino como que todo esté planteado desde un personaje bastante ambiguo que ni siquiera ellas conocen, digamos. La única desconocida es la medium.
Sí, total. Y después, obviamente, la naturalidad que sucede en los hechos, que ellos se despreocupan porque, tipo, también esta cosa de, si vos te pones a pensar, o sea, todos como que terminaron, a ver, sobre todo la China, pero digo, pobre, le digo la China. Pero más o menos en general, todos tenían como una cuestión, no de ningunear, pero no sabían con lo que estaban lidiando. Que de hecho, o sea, eso después termina influenciando en que todas cortan pensando que era una cuestión de simplemente salir pensando, imaginando esto de la soga y apagando las velas y no era eso tampoco. O sea, digo, hay una cuestión también como de esa situación de desesperación, también me parece espectacular, y a la vez un poco también el juego esto de que es algo que pasaría, digamos, o sea, ante una situación así son todos como diciendo, bueno, dejamos de hacer esto y pensar que quedaste calmo por todo y lograste salir de esa situación cuando realmente no.
A mí me encantaría saber cómo la mina les propone hacer una sesión de espiritismo. ¿Cómo se llega a eso, no? Como decir, che, estamos re embolados, hagamos una sesión de espiritismo. Ya fue.
Ella venía haciendo sesiones de espiritismo y dijo, bueno, tipo, voy a llamar a mis amigos para hacerlo. Tipo, ella conocía sí, a la medium.
Pero digo, yo estando en mi casa, digo, pensalo en cuarentena.
Yo ni en pedo.
Agarro y te llamo un día y te digo, che, Maru, ¿estás para meter una sesión de espiritismo?
No.
Es como, ya tengo una presión enorme con la cuarentena, mirá si me voy a sumar. Rajá de acá.
Yo creo que hay intenciones ocultas detrás de Hayley. Porque la notaba como muy comprometida con la sesión, como que estuviera realmente buscando algo.
Hay una, sí. Sí, tal cual.
Hay alguna.
Yo pensaba lo mismo, pero era esto que te decía. Yo pensaba que era ella y que realmente estaba en un mambo. O sea, porque.
Pero nunca se termina. Igual eso medio que se desestima cuando ella también caga la fruta. O sea, salvo que el final tampoco te dice nada y en 2 años tengamos un Host 2 donde ella no murió. Y te das cuenta que ella
era parte de todo, ya está.
Ya está. No, qué sé yo. No sabes.
Al final, dale.
Hay una regla que es: si no ves que alguien muere, si lo habríamos sabido por Game of Thrones, ¿no? Básicamente, si no ves que se está muriendo en cuadro, no sabes. Entonces, qué sé yo. Todo puede pasar en un mundo post pandemia.
Sí, olvídate. Ponele. No, pero no sé si con respecto a esto.
O el espíritu de ella.
El espíritu de ella.
Son los espíritus.
Yo lo que quería destacar era en el final el tema del conteo final de la sesión de Zoom. Que fue medio tramposo porque, digamos, las sesiones de Zoom no se cortan en una hora, se cortan en 40 minutos. Pero ese conteo final de cuántos segundos quedan y que vos veías que no terminaba más el conteo. Porque a medida que iba contando, en los últimos 10 segundos, ahí se me pasaron eternamente. Porque tenía todo el tiempo el miedo de que aparezca el chaboncito ese muerto, como final apareció. Entonces me parece que era un recurso bastante copado.
Para mí es un caprichito que es inevitable de caer, digamos. Si yo hubiese estado en su lugar hubiese hecho lo mismo. O sea, es un capricho. Porque podrías haber terminado la película de otra forma.
Yo lo esperaba.
Lo esperaba como espectadora. Yo esperaba que eso suceda. Aparte se le da mucha bola que se va a cortar, como está todo dado para que suceda. Y sucede y te asustás sabiendo que va a suceder. Pero sí, es un caprichito que es como inevitable, obvio, quiero cerrar la
pasa película. Que el truquito de la camarita de la Polaroid está espectacular. Porque sí, lo mismo,
basta,
o sea,
igual. Ya está.
Excelente.
Porque además es jugar con la expectativa y viste que siempre, además eso es lo que yo valoro cuando hay un buen, cuando alguien hace un buen screamer, que digo, trabaja bien con la expectativa. O sea, porque no es que lo hace una, dos y a la tercera te asusta. No tenés música, porque digamos casi siempre el screamer está, en términos generales, digo, en una película más clásica del género, siempre tiene un cortecito musical. Acá no tenés absolutamente nada. Y es vos jugando con la Polaroid eso a ver qué sale en el flash. Y vos siempre pensás, yo tenía la ilusión, yo pensaba que iba a aparecer en la foto y que después iba a saltar. O sea, yo estaba recontra atento a la impresión de la foto, no al flash. Y ahí me pegó. Ahí me la jugó mal.
No, yo estuve atenta al flash. Para mí el flash era la clave.
Porque no sé por viste qué. Que en el primer momento, si no me equivoco, ella usa la cámara para ver la foto en uno de los momentos. Y después yo me quedé con eso. Entonces yo seguí esperando que filmen. No creía que se iban a meter cada vez más adentro de la habitación. Entonces dije, bueno, van a tantear la foto. Y nada, ahí ya cierre.
Y para mí eso es tipo un elemento de clásico de cine de terror que usa, pero te da una vuelta de tuerca al elemento. Total. Eso está bueno.
Yo quiero saber cómo lo vivió, sobre todo vos, Ernie, boludo, que estás solo. O sea,
yo estoy acostumbrado. Yo la paso bien. No. O sea, pasándola mal.
Yo no podría, boludo.
Es más, la vi en la tele bien grande. Tipo, me asusté mucho, me tapé todo, pero. Yo la paso bien, o sea, la paso mal y ya después termino pasando. Obvio que después tengo que me echar con una comedia o algo así. Porque eso.
Yo me tuve que poner con el Battlefront porque no podía dormir, boludo. O sea, no es que no podía dormir, pero.
Yo disfruto mucho el cine de terror y me encanta pegarme sustos. Me encanta. Me da una adrenalina.
¿Podés
hermosa.
Contarme con qué la me echaste?
Después me puse. Ay, pará, ahora me fijo en Letterboxd. Dame que me fijo con qué la me echaste.
No, yo me fui a dormir ahí nomás, al toque. pero y no me quedó dando vuelta.
Yo me tuve que poner con el Battlefront porque no podía, boludo. O sea, es más, me dio risa porque tipo, no sé quién de mi familia se despertó a la madrugada. Y nada, olvídate, boludo. Empecé a escuchar ruidos abajo y ya está tipo, che, ¿quién es?
Yo me imagino que Maru, después de terminar de ver la película, fue a almorzar. O sea, si la vio a las 10 de la mañana.
Claro, claro.
Yo pedí unos gritos, después me fui a almorzar. Sí, obvio.
Y tomaste tipo, sol.
Mi día fue entero para olvidarme de esto.
Me vi Looney Tunes Back in Action. Peliculón,
está muy bien,
peliculón
está
que
muy
les
bien.
Recomiendo mucho de Joe Dante, pero me hizo muy bien y me fui compensé, digamos.
Sí, obvio.
Sí,
total.
Obvio.
Ya para irse.
Me voy a dormir después de ver la película.
No, yo.
Mi mente está máquina a 1000 por hora, imagínate.
Maru, la tenemos que ver de noche y por Zoom.
Pedo, digo, te quiero, pero no.
Chicos, para cerrar, alguna opinión o algo más, alguna recomendación, si no.
Yo sí también tengo una recomendación. Primero. Searching, película de Anish Chaganti con John Chu.
Me la debo a esa.
Con John Chu.
Es muy buena, a mí me gusta mucho.
Parece una película muy rara, muy extremadamente rara, que transcurre casi como te diría, como un videojuego incluso. Juega todo el tiempo con el tema de las plataformas, con el tema de la interfaz de internet, o sea. No transcurre por fuera, o sea, todo transcurre en pantallas. Eso me parece una cosa muy difícil también de lograr y de tensionar, porque es una historia criminal. Si bien al giro puede que te lo esperes, quizá no está bien ejecutado en algunas cuestiones, pero la verdad que es una película para ver y quedarse como muy atento y que tiene mucho del vínculo con Host, aunque no es una película de terror, sí desde lo que significa quizá más estéticamente.
Yo voy a recomendar, ya la nombré, pero Unfriended Dark Web, que es igual, también funciona todo en plataforma, todo en... En interfaces, digamos, son un grupo de amigos que se junta a una game night que hace siempre. Incluso está la joda de, che, ¿van a venir a mi casa o no? Lo hacemos solamente por internet. En el que un chabón compra una Mac nueva y encuentra archivos raros en esa Mac nueva. Entonces empieza como a armar toda una red muy tensionante de cosas, y es mitad thriller y mitad terror, digamos. Empieza como un thriller y cada vez se va yendo más al terror, y terminás pasándola muy mal, muy mal. Es de Blumhouse, y nada, a mí me terminó gustando. La vi después de que Host, digamos, uno dos días después, y me creo que me gustó bastante más porque es más compleja y el guión es muy bueno. O sea, es muy difícil narrar una historia solamente a través de pantallas. Entonces me gustó mucho.
La veré, tal vez. Yo, hay una película que mencionamos acá y que cuando la vi cuando era chica me dio mucho miedo. O sea, es un clásico el proyecto de Blair Witch.
Sí.
O sea, yo la quiero recomendar.
Que no es,
porque
que
si
no es
no
la
2
porque la 2 es proyecto Blair Witch. Es Blair Witch.
Blair Witch. La Bruja de Blair Witch para mí es una gran película y fue un clásico en su momento.
No,
yo me acuerdo
siendo,
que mis... Sigue siendo, es re de culto para mí, de found footage, pero además, tipo, pensás que esto es real. O sea, yo cuando la veía, tipo, creo que salió en el 96, yo tenía 6 años, la vi
99.
Cuando tenía 8, ponele 2.
99 salió Blair Witch. Sí, es como la película como bisagra de
la vi a los 9, 10 años mejor.
Sí.
Bueno, claro, y mi hermana y mi prima, me acuerdo que hablaban de la película y yo dije, yo quiero ver esta película, y la vimos, y la pasé realmente muy mal.
VHS a full.
Y entonces, sí, a pleno, 90s, principios de 2000 a pleno, y nada, bueno, me gustó mucho la experiencia que tuve, y está bueno que la vean y la revean si no la vieron, y recomiendo esa.
Sí, yo también. Me robaste la recomendación, pero también creo que...
Perdón,
primero es
compartida.
No hay problema. Obviamente, la compartimos. Creo que sí sumo a lo de Maru. Me parece que es una peli fundacional para lo que después iba a ser todo el género que... Digamos, si bien es un género que el lost footage o el cine documental falso tiene muchos años más atrás, no sé, Holocausto Caníbal o demás películas, creo que esta sí marca ya lo que iba a ser el terror de ese género, pero más basado en tipo en una era más mucho más 2.0. Si bien en ese momento ya era la cuestión del VHS y el DVD perdido o el archivo de computadora perdido, Nada, creo que marcó muchísimo para después lo que iba a ser Rec y demás películas de ese estilo hasta llegar a lo que soy. Así que sin duda eso. No sé si alguien tiene más para algo.
No,
para
yo decir. Voy a decir solo una cosita, que es que para mí este formato es como el nuevo falso documental, digamos. Y al terror le queda muy bien. Y creo que va a haber muchas más películas de este tipo. Porque por ahora hay pocas, no hay muchas. Y creo que la herramienta es enorme. Incluso hay una herramienta que se llama Screen Life, que es la que permite hacer todo esto de simular pantallas y etcétera. Que creo que Unfriended se hizo en este software. Y hay un chabón que se llama Timur Bekbambetov, que algunos lo conocerán porque es el director de Wanted, la película de Angelina Jolie. Bueno, y hizo unas películas rusas. Es ruso el chabón, hizo unas películas rusas de vampiros en su momento, hace muchos años. Y es el que está produciendo muchas películas de este tipo, hechas en Screen Life. Y dice que quiere sacar 50 películas al año solamente con esta plataforma. O sea, con esta forma de hacer películas. Así que por eso digo que me parece que va a haber más películas de esta onda o de pantallas. Así que nada, me parece que es como el nuevo found footage.
Yo siento que Black Mirror podría hacer algo así bien.
Sí, después de pero todo Black Mirror ya no puede hacer nada bien. Así que mejor dejémosla morir tranquila.
Olvídate.
Es verdad, porque esto podría haber sido un episodio de Black Mirror perfectamente. Como no sé si tanto espiritual, pero.
Claro,
pero
no tanto espiritual. Esa cosa espíritus. Elige tu propia aventura.
Pero una vuelta a tuerca Black Mirror, bien de terror, estaría buenísimo que hagan. Pero bueno, ahora ya no hacen nada.
Demasiado. No, mejor como dijo Ernie, le tiramos un papel de diario arriba y que quede ahí.
Ya está. Sí.
Chao, Charlie.
Bueno, chicos, gracias a todos los que llegaron hasta acá y nos escucharon. Recuerden que pueden seguirnos en Twitter como Hypeados Podcast, en Instagram como Hypeados y en Letterboxd como Hypeados. Ahora que no está Emi, me lo tuve que estudiar yo ahora, por el momento. Así que nada, esto fue todo por esta semana. Gracias Ernie.
Por favor.
Gracias Maru.
Un placer.
Y gracias Gaby.
Siempre es un gusto.
Duramos lo mismo que duró la película, así que tranquilamente alguien la puede ver mientras nosotros la comentamos. Así que nada.
¡Ah! ¡Se gustaron! No.
Dejaba el ruido final.
¡Qué básico!
Chao,
adiós, chao chicos, nos vemos.
Adiós.
Chao.